Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, Alex Torre, Omar Vázquez de Trifulca Media, y tenemos un nuevo episodio de La Pandemia Urbana. Volvimos otra vez. Es que si la lucha libre está trending y hay mucho episodio que hablar, hay que hablarlo. Si hay mucha película y mucha cosa en la televisión para hablar, hay que hablarlo. Pero si hay mucha cosa en el mundo de la música urbana, sea la música nueva, o sean los chismes que sobresalen más que las canciones, pues hay que hablarlo. Y hoy no va a ser la excepción. ¿Qué es la que hay, Gordo? ¿Todo bien?
Todo bien, hermano. Ya tú sabes, aquí, ready para otro episodio de La Pandemia Urbana, el podcast donde hablamos del género urbano simplemente lo que nos interesa. Nosotros no andamos con payola, aquí no nos pagan, olvídate de los trending, olvídate de los views. Hablamos de lo que consideramos nosotros que es trending para nosotros.
Así mismo es, de verdad que sí. Y antes que todo, mano, gracias a todas esas personas que nos siguen viendo y escuchando su plataforma favorita, por ejemplo, en YouTube. Quizás para muchos no es tanto, pero para mí es grande, siendo desde el punto de vista que nuestra plataforma, donde ya ha habido millones de listeners, de millones de personas de reproducciones en audio. Ahora, miren, en YouTube, para hacer la segunda plataforma, oye, ya sobrepasamos más de 125 mil views, y eso para mí es grande.
Claro, porque acuérdate, y para el que nos escucha que quizás dice, pero eso es una porquería de números para YouTube. Bueno, si tú vas desde el caso que nosotros empezamos como un podcast solamente en audio, y nuestro fuerte siempre ha sido el audio, y nos hemos dedicado a hacer...
Que by the way, ya en el audio pasamos el millón.
Sí, sí, en audio nosotros, la única diferencia es que nosotros todo lo que hemos hecho en audio, pues siempre lo hemos puesto también en YouTube, uh-huh. Pero no era con fines de crecer un canal de YouTube. A medida del tiempo, pues la gente nos ha seguido consumiendo a través de YouTube también, y se le agradece a toda la gente que nos consume por YouTube y a todos los que nos escuchan por audio, que son muchos más, de todos los países de Latinoamérica, hasta de España. Estuvimos en Estados Unidos en este fin de semana en los charts. Muchas gracias a todos esa gente por siempre mantenernos
cuando de verdad que sí estamos bien agradecidos de que obviamente siempre a nuestro podcast escuchantes, verdad, quizá un disparate, pero a toda esa gente,
a nuestra audiencia,
pero a la gente que ya nos está consumiendo en video, mano, gracias también. Eso es un honor para nosotros. Oye.
No, tenemos uno de los fanáticos de los podcasts de Lucha Libre que nos sigue por YouTube, Luis. Saludos, Luis, que siempre está comentando en los podcasts, inclusive los otros días, para la entrevista que le hicimos al luchador puertorriqueño Pedro Portillo, el hombre más caliente en la industria de la lucha libre local. Luis rápido comentó, lo voy a escuchar por Spotify. Así que gracias a Luis, que sabemos que siempre nos sigue, y a todas esas otras personas que nos siguen también, muchas gracias. Si comentan, sabe que le vamos a contestar.
Así mismo, de verdad que sí. Oye, vamos a lo que vinimos, como uno dice. Me he dado cuenta que en el último mes, y esto es positivo, ¿verdad?, puede haber habido situaciones de chisme y eso, pero también él ha hecho música. Don Omar ha sido trending en lo que es todo lo que es la música urbana, tanto de su música, sea la mejor o no, pero también, ¿verdad?, lamentablemente los escándalos. La cosa es que él se mantiene, que ya él está en la
boca, en el ojo público
de todo el mundo. Este hombre ha tenido la habilidad de usar sus redes sociales.
Y sin estar pegado, gracias a Dios que no está pegado.
No está pegado, porque si no estuviera pegado, no estuviera haciendo trending en todo lo que son las conversaciones de todas las plataformas y todo. Y hay que darse la mano, porque si hay alguien que uno puede considerar quizás hasta el líder de lo que fue la música urbana, es este hombre que vamos a hablar ahora mismo. Así que, oye, vamos para el primer tema. El nuevo tema de Don Omar featuring Akon, ese cantante que en los principios de los 2000 dio palo tras palo tras palo, dice más que se ve a simple vista. En otras palabras, esta colaboración, esta canción nueva, es un palo o será un palo, porque acaba de salir hace poco, de verdad. Omar, vamos a hablar un poquito de eso.
Pues mira, antes de entrar de lleno en eso, pues aquí tenemos como una analogía sobre ese título. Mira, desde que Don Omar, hace menos de un mes, él sacó Let's Get Crazy con Little John, que lo habíamos hablado aquí, que quizás no era lo que estábamos esperando de Don Omar, pero sí es una canción tropical que tenía un efecto para videos de TikTok, para baile, y Don Omar siempre sube reels y stories donde hay gente bailando los videos y están haciendo bailes de eso, y yo entiendo que ese era el propósito, trabajar en el mercado anglo-latino en los Estados Unidos. Eso es lo que se está dedicando Don Omar con esa canción. Pues ahora con Akon continúa trabajando ese mercado anglo-latino, simplemente aquí se fue como una fusión que es un poco de merengue o mambo electrónico como el que hacía Omega, que aquí vamos a la tendencia, a lo que habíamos mencionado desde hace un tiempo nosotros, pero nosotros no sabemos nada, pero cuando Bad Bunny sacó Después de la Playa, nosotros dijimos, esa canción va a marcar un precedente y por ahí se van a ir muchos artistas. Después vimos a Rosalía que sacó su canción, después vimos Omega como sacó dos palos más con ese mismo ritmo, después vino Ozuna e hizo uno de él también con el maestro Omega, y ahora vemos como Don Omar se va también con Akon. Recordemos que Akon para el 2004 había lanzado un mambo electrónico con Omega que había sido un palo para esa época, y también había hecho muchas canciones, como Alex mencionó al principio del podcast. Akon fue uno de los artistas americanos, o perdón, de los artistas del mercado anglosajón más pegado de lo que fue el 2002, yo diría como hasta el 2006. Él fue de los nombres más sonados en esa época y lanzó un sinnúmero de palos uno tras otro.
Sí, lo que pasa es que Akon, y disculpa que te interrumpa, sí, ¿verdad? Hay algo que Akon hizo desde que tiró su primer disco y desde que se hizo famoso. Este hombre tuvo que haber tenido influencias o tuvo que haber sido fan del reggaetón.
De los latinos también.
Porque él tira el primer disco. Y en el primer disco, él salió como par de palos en la radio de los Estados Unidos, Puerto Rico, el mundo entero. Pero este hombre fue tan inteligente que él vio la visión de cómo iba la música urbana, que él hizo un remix de una de las canciones con Don Omar
y con Tego. I know no you want me, already know.
Que Tego se tira, yo quiero.
Quiero darte, tabla. Sí, no, uno de los temas más brutales para esa época de que incluía español e inglés. Y no solo eso, lo hizo con Omega también.
No, antes de Omega, en el disco de Perfect Melody de Zion.
También lo hizo de con Zion. Lero,
él sale con Zion y me atrevo a decir que después de Sundada, la canción que él hizo con Akon posiblemente es la más importante del disco. De Sundada fue el primer single, pero yo creo que la más que tuvo views en YouTube la primera era de YouTube. Y la canción quizás más popular fue la de Akon, porque la de gracias a Akon, ese disco de Zion pues, se dio a conocer en los Estados Unidos y esa canción fue un palo. O sea que este hombre desde el día uno, Akon hizo de que el reggaetón también fuera algo de tendencia en los Estados Unidos, aunque mucha gente no lo diga, ¿entiendes? Todo el mundo mira, habla.
Con Omega, el producto que salió para el 2011, salió esa canción. Uh-huh. Es una canción que ha logrado sobrepasar los 265 millones de escuchadas.
Son un montón.
De música para la. O sea, estamos hablando de un tema del 2011, que hay que destacar que para la época que salió ese tema, fue un super hit en los números que logró hacer. Uh-huh. Ahora, volviendo de nuevo a lo que estamos hablando, pues Don Omar, ¿verdad? En esta canción que hizo con Akon, nos dio un poquito más de lo que nos había dado hasta el momento. Nos dio un verso y nos dio coro varias veces. Ahora, esta canción tiene un video musical bien, bien brutal. El video es una película. Trata de esta muchacha que por el día baila ballet como clásico y practica ballet, y por las noches entra al mundo malo a bailar en un club nocturno. trata de esa doble vida, de cómo la ven los hombres y de todo eso. Entonces es interesante la mezcla que ambos artistas tienen en la canción, porque empieza la pista como el vibe y el estilo que Akon tenía para el 2004 y de momento cambia el mambo, que pues Don Omar en ese ritmo siempre se ha movido muy bien, más o menos para esa época. Es una canción que te lleva quizás al 2004, 2005, 2006, a esa época, pero no deja de estar al día en lo que es la mezcla musical, en el video, los colores. A mí me gustó, hay gente que no le gustó. No es que es la mejor canción de Don Omar. Y aquí voy entonces a una pequeña analogía. Desde que Don Omar hizo su regreso, él ha estado sacando canciones que la mayoría han sido colaboraciones, con excepción de Sincero, que fue la única que tiró él solo. Todas las colaboraciones han tenido como un sentido. Primero sacó la de Flow HP junto a Residente. Eso era para la calle, para Puerto Rico. Con Nio García sacó Se Menea para atacar a la juventud. Después, para atacar a la gente, en especial las mujeres de 30 años para arriba, atacó con Sincero, que fue la del solo. Después puso Soy Yo en colaboración con Wisin y gente de zona, y eso ataca directamente lo que es Miami, ese mercado de público latino en Florida. Después se fue con Lil Jon y ahora con Akon para atacar el mercado anglo-latino. Él ha estado haciendo cosas que él mencionó en la entrevista con El Chombo, que él lo que iba a hacer era música que él quería hacer, y él no sentía presión ni nada por los números. So que él está dejándose llevar. Quizás aquí se puede ver una estrategia de mercadeo, que es ir de menos a más, y es empezando atacando muchos nichos pequeños, y que quien desconoce de Don Omar, porque Don Omar estuvo quizás desde el 2011 apagado, o lo que había tirado eran pocas canciones, no con la promoción que la está tirando hoy en día, es como para que todas las personas que no conocían de él conozcan de él, los que se acordaban de él digan, ah, mira, ese es Don Omar, está todavía por ahí dando bandazos y empezando. Y yo lo que entiendo es que después él viene con un proyecto más completo y va a traer lo más seguro el reggaetón que la gente quiere escuchar, porque es que lo hemos visto en las redes sociales, como ha publicado que tiene canciones con diferentes artistas, que sabemos que cuando salgan esas canciones van a ser un palo. Así que pues es cuestión de esperar los próximos pasos de él. Ale, sabemos que quizás las últimas dos canciones de Rey Don Omar no han sido tus favoritas. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, tu opinión? Y de ahí entonces pasamos a lo que viene siendo tu rating de esta canción, y después yo digo el mío.
Oye, pero antes de ir a eso, ¿verdad? Y esto no estaba en el libreto, y discúlpame.
Ya que
el tema de este episodio pues sobresale lo que es Don Omar como tal. Tú dijiste algo bien interesante, de que posiblemente, no necesariamente, quizás para el 2011-2012, pues quizás pudo haber dado el último palo, o que después de ahí, pues podemos decir que quizás pues
se... Sí, porque digamos que Danza Kuduro en el 2011 fue el último hit mundial, y después vino Zumba y vino Tabú, que fueron otros palos, pero fueron más o menos ahí. Del 2012 para adelante ya no había mucho de Don Omar.
¿Qué fue lo que pasó entonces cuando Don Omar tiró The Last Don Parte 2 para el 2015? ¿Qué fue lo que pasó con ese álbum?
Pues yo compré ese álbum y fue mi último, y te lo digo, mi último álbum comprado en físico. Te digo la verdad, yo lo escuché completo. A mí me encantó el disco. El disco está buenísimo. Tiene canciones con Teo Calderón, tiene canciones con Arcángel, que tiene Yo Soy de Aquí con Arcángel, el mismo Daddy Yankee. Y Yandel, que es un palo brutal la canción. Tiene canción con Tego, tiene dos. Tiene canción con Plan B, tiene canción con Wisin y Yandel. Tiene dos palos del solo que son comerciales del estilo de él. Yo lo que pienso es que ese disco, como era en el momento que él no estaba bien con la disquera, y para cuando tuvo los problemas que alegadamente tuvo con Rafi Pina previo a lo de los conciertos de Kingdom, porque eso fue para el concierto de Yo Soy de Aquí, de él antes del que hizo de Kingdom, que fue como para el 2013, si no me equivoco, por ahí, 2014-2013, me parece, la fecha, si lo puedes buscar por ahí.
Sí, estoy aquí viendo, el disco de The Last Don Parte 2, Es un disco que salió en el en junio del 2015 bajo Pina Record y Machete.
En el 2015 salió.
2005. Okay. Que aunque tú no lo creas, ya han pasado siete años, pero yo estoy viendo aquí un tracklist, mano, como tú dices.
Sí. Y te voy a decir, yo lo escuché completo, pero uh-huh. Realmente ese disco a mí me gustó y para mí está cabrón y carga lo que es el nombre de Last Don 2. Obviamente no es mejor que The Last Don 1 por la nostalgia, pero para mí fue un muy buen disco. Obviamente, esto fue que no tuvo promoción. Este disco no tuvo promoción. Aquí se nota que ya él y Pina estaban mal. Este disco después él tuvo el concierto ese que hubo. También María vino después de eso y paró muchos planes que él tenía. El concierto ese de hecho en Puerto Rico, él tuvo que paralizarlo, como cambiar fecha y todo. Fue un revolú, yo recuerdo para eso. No fue en un buen momento para él. Aparte de que no tuvo la promoción que han tenido otros discos de él. Porque, de hecho, en este disco fue que incluyeron la de Chori me salió Picu, así se pone. Que esa la usaron para el Guayaguaya Fest de ese año también.
Yo encuentro injusto, pues si nos basamos de esa línea, yo encuentro injusto entonces de que muchas plataformas, algunas plataformas, pues tengan como. Que salió en el 2016.
Eso fue un palo.
Para mí eso fue un mega palo. Uh-huh. Entonces, tú no puedes decir, no, lleva más de 10 años sin palo, cuando él ha tirado palos. Entonces, pues como que...
No, él ha tirado palos. Lo que pasa es que los palos que ha tirado no son los que a la gente le gusta. Entonces, son canciones con Juan Magán. Mira, no hace mucho, él tiró hace par de años con Farruko, que estoy entrando aquí al canal de YouTube para buscar la fecha exacta. Él tiró Ramayama con Farruko, que a mí me encantó la canción, fue una buena canción para mí. Y Ramayama salió, estamos aquí, vamos a ver, Ramayama salió hace 3 años y tuvo 100 millones, ha tenido hasta el día de hoy 100 millones de views en YouTube. O sea, que una canción con 100 millones de views en YouTube no es una leña de canción, tú sabes.
Bueno, pues la canción de Te Quiero Pa' Mí de con Zion y Leno. No,
esa tiene 467 millones de hace 5 años. Eso es un hit, super hit. Y la de Ramayama no está tan mal. Vacilón, que fue otra que sacó él después, esa tiene 3 millones. Esa no fue la gran cosa. Entonces, después él sacó otro álbum, que fue el último álbum que él ni promoción le dio, que fue el último que tenía que hacer para la disquera, que sacó las canciones Báilame, Dile, Perreo Sólido. Ese CD fue un CD que él hizo como que con las más porquerías para salir de uh-huh. ese disco que tenía que cumplir. Pero entonces prácticamente si vemos desde que él llega, pues tuvo 35 millones con la de Residente hace un año, con Sincero tuvo 41, después con la de Gente de Zona 18, después con la uh-huh. Crazy, con Lil Jon, que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Pero pues la canción cogió 13 millones ya en un mes. Un milloncito llegó de hace 4 días, la de Good Girl de Akon. Y recordemos que Don Omar siempre ha defendido lo que son los views orgánicos. O sea que pues vamos a creer que todos estos views son 100% orgánicos.
Exactamente. Pues mira, pues entonces, para entonces yo dar mi comentario de la canción y todo. Entonces, no, pues yo entiendo de que él ha tenido palos en menos de 10 años también y gente que diga lo contrario, pues lamentablemente está siendo bien irresponsable
diciéndole su plataforma. Y el que tenga duda, que oiga el disco de Last Don 2, que lo escuche completo y lo escuche a ver si no es un buen disco y si no tiene palos, que lo escuche bien. Porque eso obviamente
fue que no lo quisieron promocionar, punto.
Fue un disco en un momento dado que Don Omar no estaba bien con mucha gente, no tuvo la promoción que tuvo, ni por la disquera, ni por él, ni por la radio.
La radio pues le dio la espalda, posiblemente. Muy, muy bien. Bueno, pues entonces volviendo entonces a lo que por fin, ¿verdad? Mala mía, mi gente, a lo que es la canción que sale ahora mismo con Eco. Mira, yo les voy a decir la verdad, yo la he escuchado varias veces, no uno, la he escuchado hasta 4 o 5 veces. La canción es corta, no es difícil de entender. Yo todavía me tengo que ir con un poquito con la línea que yo había dicho con la canción de Lil Jon. Mira, lo que pasa es que yo como tal, yo soy fanático de Don Omar, pues yo tengo que, yo por alguna razón como que espero más de él. Cuando tú sabes que tú tienes un artista de la calibre de Don Omar, tú esperas mucho de él. Si fuera uno del montón, pues me importa. Yo tengo que evaluarlo desde el punto de vista de que yo sé que él puede dar, si él le da la gana, un palo bien duro. Que yo estoy seguro que eso va a pasar.
Pienso que los tiene. Que pasa que si tú notas todas estas colaboraciones que él ha hecho, desde la de Residente hasta la de Akon, todas parecen canciones de los otros artistas en las que él se montó. Porque sí, sí. La de Residente, Residente mismo mencionó en una entrevista que le hicieron que él le presentó la canción a Don Omar y Don Omar le gustó. Esta de Akon, estoy seguro que era una idea de Akon.
Y se nota.
La de Lire John es el flow de Lire John. Sí. La de Gente de Zona es el estilo de Gente de Zona y Don Omar lo que hace ahí es el coro. Sí, es como que él, a colaborar con otra gente para que me empiecen a escuchar en otros estilos, porque también recuerda, Don Omar se popularizó por hacer su carrera sin mucho featuring. La mayoría de los palos y los hits de Don Omar son del solo, sacando Danza Kuduro y sacando Bandolero con Teo Calderón. Todos los demás palos de Don Omar son del solo.
Sí, y eso es un punto bien importante, lo que tú acabas de decir de que las canciones que han salido, el protagonista es el invitado más que él. Por eso es que Akon como que tiene más minutos o más tiempo de lo que es Don Omar. Yo lo que tengo problemas con la canción es que yo siento que cuando yo escucho la canción de Akon con Omega, yo sé cuál es, aunque yo sé que fue popular y todo, nunca compré a Akon en Tropical. Y yo escuchando esta canción tampoco la compré. Yo siento de que todavía Akon con Don Omar pega para un formato de hip hop R&B. Y ya desde ese punto de vista, ya como que, no sé, tú sabes. La canción es mejor, me gusta más que la de Lil Jon. Pero yo que consumo mucho R&B, hip hop americano, es bien, no todo el mundo como que le pega lo tropical. Es bien poco, mira. Usher, cuando hizo la bachata con Romeo,
A Kelly, cuando salieron con Wisin y Yandel.
Sí, como que son bien pocos los que hacen el click. De hecho, mira, Romeo Santos tiró una bachata con Justin Timberlake, que Justin Timberlake es uno de los más duros que hay en el planeta, y como que no pegó. Akon es una persona que, por lo menos, si tú te quieres ir lo más latino posible, tiene que ser reggaetón. Pero entonces como que ya la fusión musical con él, como que ya, lo voy a poner de esta manera, aquí el culpable no es Don Omar, si yo hubiera hecho esa canción solo, sin Akon, quizás yo...
Es que si esa canción hubiera sido sin Akon y hubiera sido solo las partes de Don Omar y otro verso más y que lo de bailando, eso lo hubiera repetido dos veces, eso hubiera sido un hit.
Sí,
la parte de Don Omar en la canción está a otro nivel, el coro.
Yo le doy una kenepi media a esa canción. La canción sin video. Con video yo te lo puedo subir a 3 kenepas y media. Sin video, una kenepi media. Si hubiera sido sin Akon y hubiera sido full Don Omar, hubiera sido 3 y medio o más en lo que es solo, porque ya es una esquina que Don Omar ya conoce. ¿Entiendes? Y oye, y he visto gente que critica, no, me siento que estoy escuchando una canción del 2003, 2004, ¿y qué pasa? Si tú escuchas una canción de Plan B, si Plan B tira una canción y se juntan y hacen un palo de nuevo, se va a escuchar como el 2003, bueno, 2004. Bueno,
no te vayas lejos, es que eso es lo que está de modalidad ahora, porque claro, cuando Rauw Alejandro sacó la versión de la 40 junto con Baby Rasta, cuando Baby Rasta canta, no es que Baby Rasta se oye 2022, Baby Rasta se oye con el flow que cantaba de toda la vida, a su estilo. Es que hay artistas que no tienen que... Tú sabes, yo eso sí yo no lo entiendo, porque no, que se oye como del 2004, que se oye como viejo. Mira, es que la música no tiene edad, la música
ya es,
no pasa tiempo, porque si fuera así... ¿Cuántos palos todavía tú sales por ahí tocan bandolero y las guitarras de bandolero no se oyen viejas? No, claro. eso sí se oye de ahora. No, se oyen de antes.
Espérate,
los palos uh-huh. de tempo de Malianteo se escuchan todavía por ahí. Las canciones de Héctor El Father se oyen igual que la salsa vieja. Tú oyes todavía Héctor Lavoe, Frankie Ruiz, y te dicen, tú le dices al tipo que está cantando cover de Frankie Ruiz, no, eso se oye viejo, quítalo. No, porque la música no tiene edad.
Exactamente, sí, y eso a veces es injusto con
eso
la...
Eso solamente una persona que no tiene cerebro es capaz de decir eso, ¿me entiendes?
Sí, y esa parte pues me molesta, porque si tú no lo criticas de la música de salsa, con el género de salsa, ¿por qué lo haces con el reggaetón? Realmente, el ritmo del reggaetón que se escucha en el 2004 y 2005 es el verdadero ritmo.
Y es el mejor, es la mejor etapa que tuvo el reggaetón, uh-huh. Por eso es que hasta el día de hoy, cuando tú vas a los sitios, lo que le llaman los clásicos de reggaetón, esa época dorada de Wisin, Yandel, Tego, Don Omar, Daddy Yankee, esa es la mejor época de reggaetón. Te lo dicen la gente que oye música toda la vida urbana, te dice, ah, la de ahora es buena, pero jamás y nunca como esa.
A mí, 2002 a 2008, yo creo que ahí están.
La mejor época de reggaetón.
Ahí están, porque ya 2006-2008 ya estaba habiendo un cambio generacional con lo que es Arcángel, de la
Ghetto. Y de hecho, esa generación de Arcángel, de la Ghetto, Farruko, Coscuyuela,
Joel y Randy,
se acoplaron bien. Los que van después fueron los que ya no se acoplaron.
So, decir ese tipo de cosas, ¿no? Que se escucha como el 2004-2005, pues claro, esa es su esquina.
Ese es el estilo de la canción.
Entonces, pues tú no...
Porque si oyes la canción empieza con un ritmo que era como las pistas que usaba Akon en esa época. Porque la idea es llevarte al viaje del estilo del artista, no es llevarte al viaje de que es algo moderno.
Exactamente.
Tú no quieres oír a Don Omar cantando un Todo de Ti de Rauw Alejandro, aunque lo pueda cantar. O no lo quieres oír cantando un Amórfoda de Bad Bunny, ¿no? Tú quieres oírlo cantando algo, lo que él hace bien.
Que by the way. Bad Bunny puede ser ahora mismo catalogado el mejor, el artista puertorriqueño
número uno del mundo
en general. Pero vi un video del concierto de él que tuvo de invitado a Romeo Santos cantando la canción Ella y Yo. Qué malo interpretó Bad Bunny el papel de Don Omar. Ha hecho horrible. Y mucha gente lo criticó, lo estaba viendo. Ha hecho de verdad como que... Ahí es que tú ves que cuando no es tu esquina, no es tu esquina. Ese tipo de ritmo no le pega a todo el mundo y
no hay que, no todo el mundo es Don Omar.
Exactamente, pero para que tú veas cómo son las cosas, pero obviamente la gente va a defender a Bad Bunny con espada y escudo y todas las madres. ¿Cuántas quenepas tú le das a esta canción, Omar?
Pues mira, a mí me gustó la canción, la puedo seguir escuchando, de esas canciones que acabo y la puedo volver a poner, no como la de Lil Jon, porque la de Lil Jon es una canción como para escucharla una vez, está bien, pero no le voy a dar repeat. Esta de Akon, pues la puedo escuchar dos o tres veces en la noche, así que yo le doy 3 quenepas a la canción, con tu video. Entiendo lo que tú dices y estoy de acuerdo contigo en que si Akon no hubiera estado en el tema hubiera sido mejor de Don Omar solo. Pero creo en la teoría que estaba tratando de establecer, según todas las demás canciones que ya él ha sacado de colaboraciones, si tú te pones a ver las colaboraciones de Don Omar, ha tenido poca participación, más que el invitado. Son canciones que él está presentando, pero son canciones como si el otro artista es el que le haya brindado la idea. So que yo entiendo que son canciones de otros artistas, que él ahora mismo está haciendo featuring. Esos featuring son de canciones que ya él tenía grabadas con otros artistas. Me imagino que eventualmente va a haber canciones que hayan sido de la idea de él y la temática será diferente, el estilo será diferente.
Muy bien, muy bien. Buenos puntos también. Oye, pues vamos entonces al próximo tema. Vamos a soltar a Don Omar ya un rato, porque no sabemos si la semana que viene nos sorprenda con o un chisme o un palo. Vamos a ver qué sale.
Otra entrevista.
Sí, que eso es otra cosa. Realmente ya él se entrevistó con Chombo, él lo hizo para acaparar la gente. Yo no creo que él vaya a mentir con eso. Tuvo que haberse entrevistado.
Sí, sí, y esa entrevista ya con Chombo tiene que estar ready ya, la otra. Lo que pasa es que lo más seguro la van a tirar estratégicamente en un momento dado en particular. Igual que también le comentó a La Pulpa que felicidades para La Pulpa y para Mikey Backstage, porque Mikey y La Pulpa están trabajando en conjunto, en colaboración, haciendo una serie de entrevistas. La Pulpa le comentó a Don Omar y Don Omar le comentó a La Pulpa y aparentemente le dio el visto bueno como para una posible entrevista con ellos. Así que ojalá se le dé y sería muy bueno, pues sería la primera entrevista de Don Omar en Puerto Rico, por hecha por puertorriqueños, luego de un montón de tiempo. Me gustaría que se dé y que sea orgánica como la de Chombo, para que sea una gran entrevista y un manjar para nosotros los televidentes.
Perfecto. Bueno, pues vamos ahora al próximo tema. El momento old school de la semana, y esta semana se le va a dedicar a este rapero que más o menos lo que fue el 2004 al 2009, entiendo que fue el pick más duro de él. Estamos hablando de Luis Francisco Cortés, conocido como Franco el Gorila. Es uno de los cantantes puertorriqueños de reggaetón, allí de Trujillo. Nació en el 21 de mayo del 79. O sea que yo me acuerdo, yo tengo, Omar me pone unas cosas, pero hay cosas que ya yo me las sé. Yo me acuerdo haberlo escuchado como Franco Flex. Nacho, yo me acuerdo que salen estos programas de televisión a veces, de los concursos y eso. Ahí,
sí, cuando salía el programa de DJ Negro, ¿no? De Rubén DJ.
De Rubén DJ.
El show de las 12.
De las 12, me acuerdo del Franco Flex y todo. Más flaquito.
¿Quién diría, verdad? Porque él es de las pocas personas que no todo el mundo sabe que él fue uno de los pioneros en un momento dado. Desaparece y vuelve después.
Lo que pasa es que cuando estaba con Franco Flex, si tú buscas todo. Mano, es funny porque yo no, yo cuando salió.
Y no
Franco,
era malo, no era mal cantar.
No. Pero era otro estilo. Y yo me acuerdo que tú, algunos discos de Underground, el Franco Flex siempre estaba. O sea que cuando tú de momento, ya de, obviamente vos estás viendo para atrás y para adelante, ya de Sangre Nueva en adelante, que es como que ese repackage, como de la lucha libre, cambió el gimmick, sí, por completo. Franco Flex es una
hasta
cosa.
Hasta el físico, sí, porque era flaquito cuando era Franco Flex.
Y Franco el Gorila era otra, era más rudo como Franco el Gorila, y como Franco Flex, pues era como que ese estilo 90 abajo, estilo.
Dancehall.
Exactamente, eso. Es como dos facetas que él tuvo. Como tal, pero en el Underground él tuvo un par de canciones chéveres, Yo Soy Tu Nene, Chévere Sexy, tengo un par de cancioncitas ahí que me acuerdo de él, y ahora vuelvo a lo mismo. Él, después que estuvo un ratito con el Underground, él como que se desapareció, y ya después cuando sale lo del disco de Sangre Nueva, que era ese disco famoso de Naldo, ¿verdad? Lo presenta a Wisin y Yandel, lo apadrinaron a él, y ahí fue cuando nace lo que es el Franco el Gorila, con la canción del Dame Tra, que fue bien exitosa. Y entonces ya después de ahí, mano, salió en el disco de Palmundo, el disco de Palmundo, el Special Edition, cuando salió la de Mayor, que yo te voy a decir una cosa.
Él ayudó a componer varias canciones,
sí,
de Palmundo.
Sí, que eso es otra cosa que te iba a decir. Él ayudó a componer varias canciones del mundo, y tú sabes la canción de Mayor quedó parte 2. A mí me gustó más la versión remix con Franco el Gorila, sí, que la versión original, porque Franco el Gorila como que le dio la parte más agresiva. Que de hecho, de esas canciones que a veces yo tengo Apple Music, anuncio no pagado,
y me gusta
buscar esa canción. Yo tengo uno hace como sus playlists de cancioncitas de reggaetón así viejas, así como tal. Yo siempre la tengo que incluir. Estoy como los del colegio. Yo tengo mi propio playlist. Y saludo a los muchachos y tengo así que pongo las mejores canciones y todo, que me dan ganas de hacer, yo no sé de copiarme, pero un día yo voy a tener que hacer el playlist de la Trifulca, porque
de la Trifulca lo vamos a hacer en Charlando Música, pero como ellos hicieron el de reggaeton, se la vamos a dar. Nosotros vamos a empezar con otros géneros musicales, vamos a empezar con rock en español, después con salsa, poco a poco, y pues en unos meses lejos llegaremos al reggaeton.
Así que por si acaso los del colegio, le estamos dando créditos a ustedes que nos inspiraron a hacer cosas así.
Ustedes son los pioneros.
Así que por si acaso, esto es de ustedes. Mira, tú sabes que antes de que saliera su primer disco, que era Welcome to the Jungle, que yo te voy a decir una cosa, Welcome to the Jungle tuvo un par de canciones buenas porque él hizo muchas funciones de diferentes ritmos.
Un gran disco para la época que salió de un artista bastante nuevo.
Pero entre Palmundo y Welcome to the Jungle salió el disco de Los Vaqueros. Uh-huh. Y en el disco de Los Vaqueros salió la famosa...
Cuando estaba él, cuando él hizo esa... Cuando lo filmó WY Records. Uh-huh.
Y yo creo que me atrevo a decir que la canción más dura que él estuvo en toda su carrera fue en el disco Los Vaqueros, la canción de Dame un Kiss. Esa fue la canción.
Fue buena.
Yo creo que fue el palo más grande que él dio en su vida. Con
la
muchos
entrada también. Es que sí. tiene para él, pero...
Pero la Dame un Kiss fue la que lo puso en el mapa.
Lo llevó, lo catapultó para que cuando saliera su disco la gente estuviera pendiente.
Uh-huh. Sí, eso es algo que yo creo que no estaba aquí en el libreto, pero me acordé de que Dame un Kiss, de ahí fue como, es que lo que pasa es que el disco de Los Vaqueros le dieron mucha prioridad a los talentos de ellos, de
WY Records, como era Jacob el prototipo, como era Gadiel y Lobo, que el hermano de Yandel con Lobo, como también Tony Dice,
loco, pero tú te acuerdas, mi favorito
el tío venezolano.
El tío era mi favorito, bro.
Venezolano, súper bueno el tío.
De hecho, el tío tenía uno...
Yomily Omar, el tío, no se me olvida.
Javi, el tío tenía
unos mixtapes,
pero brutales, brother.
A mí me encantaban ellos. De hecho, en ese mismo disco que habla, Don Omar había cantado con Wisin Yandel la canción de A la pared.
Uh-huh. Sí, ese fue
en ese disco también.
Sí, el de la pared fue el Special Edition de Los Vaqueros, porque en el disco original de Los Vaqueros era No hay nadie como tú.
Sí, y gente, si estás oyendo Ale hablando de discos, es que Ale trabajó para esa época exactamente en una tienda de discos y vendía, los discos llegaban primero a mano
sí,
de nosotros.
Sí, no, hay muchas cosas que las tengo en mi memoria, porque es que tuve que, o sea, si tú ibas a una tienda de discos, pues yo era una persona que yo sabía, tenía que escucharlo todo para saber lo que iba a explicar. No era venderte el disco por venderlo, había una razón de ser.
No, y aparte que tú eras de los primeros que escuchaba y decías, mira, gordo, escuchaste este, ya lo tengo el disco, te voy a hacer una copia, toma, tácata. Piratería antes de la piratería.
prohibido olvidar. Oye, Omar, las guerras que tuvo con Don Omar, ¿verdad?
Las guerras que tuvo con Don Omar, las que tuvo con Wisin, que fue su mentor o uno de sus padrinos, pero las más brutales, las guerras de Franco con Arcángel, se sacaron los cantos. Yo pienso que siendo dos nuevos talentos presentados en Sangre Nueva, aunque se sabía que Franco tenía un bagaje de haber venido de Franco Flex en el pasado, pero estuvo un tiempo fuera de la cancha y volvió a jugar baloncesto, por decirlo así, para Sangre Nueva. Y él empieza en Sangre Nueva, Arcángel empieza en Sangre Nueva, y de momento al par de meses, cuando empiezan las guerras de compañía, Baby Record, que era de Zion, y empieza WY Record, que era de Wisin Yandel, y se empieza a tirar Franco con Arcángel, esas canciones que se tiraron estuvieron brutales todas, las de ambos. Uh-huh. Esa guerra de ellos que tuvo tres rounds fue muy buena. Para mí, Franco en esa época no le pudo... Ok, ante el ojo público ganó Arcángel porque era el más trending que estaba, el más pegado que estaba, porque era el momento de Arcángel. Pero el que sabe de música sabe que Franco cogió a Arcángel y le hinchó los ojos y le dio duro en las costillas, ¿me entiendes?
Sí. Y guerrear con Arcángel nunca fue fácil, porque así de rookie Arcángel se metió con Franco y después se mete con Polaco. El tipo estaba...
A Polaco se lo limpió.
Sí, mano. Pero de verdad, Franco el Gorila... era un duro, y mi gente, el disco de Welcome to the Jungle, ese disco está brutal, salió más o menos como para el 2009 por ahí, y obviamente pues tenía el bagaje de ser parte de WY Records, pues obviamente van a escuchar tiene featurings obviamente con Yandel, con Wisin, macho, está la canción esta de Millonario, que es con Jaico y Coscu, y van a escuchar un Coscuyuela diferente.
Sí, con el flow de mexicano.
Uh-huh. Tony Dice, fue un buen disco, de verdad que
y,
sí.
Y aparte de eso, los palos que salieron solos de él, hay un clásico que en cualquier lugar del mundo se lo saben, que es de Yadiel el Incomparable, que en paz descanse.
En paz descanse el León.
Que en paz descanse el León del Área Azul, que hizo esa canción con Franco el Gorila para bajarte el calentamiento, que estaba brutal. No se puede negar que cuando Franco salió en el remix de Mala Conducta de Alexis y Fido, partió el remix, y la parte de Franco es uno de los chanteos que todo el mundo se lo sabe, porque llevó la canción de Mala Conducta, el remix, a otro nivel. Y aparte de eso, hay una canción que él tiene en su disco Welcome to the Jungle, que quizás para mucha gente no es conocida, porque no es una de las canciones que más promoción le dieron, y para los tiempos que salió el disco de Welcome to the Jungle solamente se promocionaban uno o dos sencillos del disco y más nada. Solo el que pudo escuchar el disco en su totalidad pues sabe de la canción que hablo. Hay una canción que, si no, búsquela, está en YouTube, se llama Camila. Es una canción que tiene una letra muy profunda, habla de una historia de una muchacha que tiene enferma la sangre, o sea, tiene una enfermedad de transmisión sexual, y habla todo lo que ella pasa, la historia y cómo muere y todo. Está súper interesante la historia, y van a ver una faceta de Franco distinta, cantando en un vibe más nostálgico, contando una, narrando una historia que dice mucho del talento que Franco el Gorila tiene, que quizás uno está acostumbrado de ver de Franco guerras liricales y perreos fuertes y no canciones más profundas, pero también las tiene.
No, sí, y volvemos a lo mismo, él no tuvo One Hit Wonder, y te lo digo, el disco de Welcome to the Jungle debutó 17 en Billboard Top Latin Album y llegó hasta ser número 5. Estuvo en el Billboard americano en los top 200 y estuvo número 1 en diferentes charts de Billboard, so que realmente este disco fue un éxito total. Yo me acuerdo, porque ya yo vivo en los Estados Unidos, que yo sí me acuerdo que tenía el disco y lo consumía, tú sabes. Primero, que la canción que había sacado de single era como un dance hall o como una música más movidita. Y es un riesgo, porque su voz no es para este tipo de ritmo, y como dicen por ahí, la partió. Eso que realmente hay que darle mucho crédito a él. Obviamente, pues no es que ha tenido una carrera longeva, pero cuando saca las cosas, son buenas. O sea, que no es que ha tirado cosas malas después, pues, pero eso depende tú como artista, cómo tú quieras hacer tu carrera y que tú, cuáles son tus... O sea, quizás hay gente que se cansa, tú sabes.
Así mismo.
Oye, vamos entonces para el último tema de la pandemia urbana. Lo que está caliente en la brea, esta vez sin Geraldo, esta vez lo corremos nosotros. Pero no significa que lo que no tenga sentido y lo que sea malo se tiene que criticar o malo.
Eso es así. Vamos a tratar de hacerlo a nuestra manera, con nuestro toque, pero sin olvidar la esencia que Geraldo nos brinda en estas noticias urbanas. De hecho, él mismo no las consiguió y no las apuntó y las redactó de la manera que él las dice para que fuera más interesante para ustedes escucharlo. Hablando de Don Omar, que este episodio casi ha sido de Don Omar, recientemente este subió a sus redes sociales una foto acompañado de su colega en la música, el cantante Ozuna. Sorprendió para todo el mundo ver esa foto junto a Ozuna. Más sorprendió el caption, que tenía una ficha de ajedrez, como dando a entender que Don Omar juega cautelosamente sus movidas. Tenemos que recordar que en el 2016 tanto Ozuna como Don Omar habían tenido unos problemas que se fueron bastante personal, y me sorprende mucho que hayan logrado arreglarse. Entiendo que el arreglo de ambos viene recientemente. Santiago Matías, a los Foques de República Dominicana, le hizo una entrevista a Ozuna para la promoción de su disco en República Dominicana, y mencionó Ozuna que sí ha estado en comunicación con Don Omar, que ha hablado mucho con Don Omar últimamente. Y pues aquí se da, como se dice, se da eco a esas palabras de Ozuna al ver esa foto entre William y él. Uh-huh. Interesante también el detalle que Ozuna hace de Don Omar en la película de Fast and the Furious, hace de Don Omar cuando era joven. Entonces, también creo que Don Omar sale en esa película, eso que lo más seguro, estuvieron ambos en el set, en la filmación, y por ahí fue que empezaron a hacer las paces. Qué bueno que lograron hacer las paces, porque son dos grandes artistas puertorriqueños con una gran voz y versatilidad, y seguramente una colaboración de ambos va a ser espectacular.
No, de verdad que sí.
¿Qué tú opinas de eso? ¿Te sorprendió verlos juntos?
Fíjate, yo y aquí yo voy a ser transparente, yo no sabía que ellos tenían problemas, no había prestado atención si lo tuvieron en el pasado, pero como todo tipo de situación, mano, nunca es tarde para pa dejar los problemas atrás y colaborar. Yo creo que Don Omar, no importa lo que digan de él o no digan de él, yo estoy bien seguro que todo artista de la nueva generación, de los duros, de los grandes, quieren más querer colaborar con él. O sea, él es el rey, catalogado por muchos.
El artista favorito de los artistas.
So, estoy seguro que esa gama de cantantes pues van a querer colaborar con él. Y si hacen una, si estos dos se juntan y hacen una muy buena canción, pues va a ser un palo. Eso sin duda alguna. So, vamos a ver qué pasa. Oye, continuando con Don Omar, ¿verdad? Él también esta misma semana había publicado una foto en el Instagram y unos stories con Franco el Gorila, como habíamos hablado hace par de minutos atrás en lo de la biografía de Franco. Ellos tuvieron problemas en el pasado, Don Omar y Franco el Gorila.
Pero problemas serios.
Se dieron duro y todo. Pero tú estás hablando más, qué sé yo, de 2 a 15 años atrás, ¿verdad? Y está cool porque ya Franco en las redes sociales también puso también la misma publicación de Don Omar. Se pidieron perdón públicamente y todo. Y dejaron claro de que va a haber una colaboración entre ellos. Así que ya mismo veremos a los dos gorilas, porque Don Omar se llama el King como el Kong y Gorila el Gorila. Así que eso va a ser un buen tema. Que lo más seguro, sabrá si la canción tiene que ver con monos. Así que
sí, tú te imaginas los gorilas o la selva, una jodienda así.
Sí, papi, ¿no? ¿Por qué no? Así que vamos a ver qué pasa, Omar.
Continuando con otra noticia de Don Omar, pero antes de decir esta, voy a decir otra más que salió mientras estábamos en la grabación de esto. También Don Omar publica una foto en sus redes sociales junto a Yaga y Maki. Recordemos que Don Omar tiene uno de los éxitos más grandes de su carrera y de Yaga y Maki, siendo La Batidora.
La Batidora.
Aparte de Sabanas Blancas, que cantó junto a ellos, pero él tiene La Batidora y siempre ha sido un gran amigo del dúo. Incluso tiene una con Maki en el disco de King of King, que es un palo. Más encima, Don Omar empezó cantando con Yaga antes de cantar con Yanuri. So que aquí
en la iglesia.
En la iglesia, eso es historia. Ellos son amigos y esos tres son como familia. Así que me encantó ver esa foto de Don Omar con ellos y me encantaría volver a escuchar esa unión poderosa de Yaga y Maki con Don Omar.
Duro.
Ahora, yendo a la noticia en cuestión, que también involucra a Don Omar, subió otra imagen más, porque Don Omar este fin de semana sacó el tema Nuevo Jueves y estuvo todo el fin de semana trending por ahí para allá, haciendo noticias en las redes sociales. Subió una foto con el cantante y productor musical Master Joe y con Chencho Corleone. Master Joe, para quien no lo conozca de la nueva generación, es un artista probado, uno de los pioneros del género urbano.
Tiene un IQ inteligente,
y
brother.
Es uno de los tipos más inteligentes y mejores negociantes dentro del género urbano. Y él actualmente tiene que ver con Chencho Corleone y lo que es su carrera. Y está como ahí, como la mano derecha de Chencho, llevándolo por el camino adecuado. Y pues Chencho Corleone, que es el artista urbano de la vieja, que la nueva está rompiendo como si fuera de los chamaquitos, y que no ha parado de trabajar. Uh-huh. Pues ver esa foto de Chencho y Master con Don Omar es buenísimo, y si viniera una colaboración de Don Omar con Chencho sería espectacular. Recordemos que Chencho y Don Omar no son ajenos, han trabajado, han hecho grandes palos como la
Junta,
grandes palos con Tony Dice, o que ellos se conocen ya, cualquier cosa que hagan de seguro va a ser un palo. Alex, creo que tienes todavía más noticias de Don Omar, que esto fue increíble. Fin de semana de Don Omar.
Sí, mano, y el episodio en cierto modo pues se resaltó mucho Don Omar por la canción y otras cosas. Él tuvo una presentación masiva allá en Chile, allá en Concepción. Fueron como 12,000 personas, mano, que llegaron al estadio regional, y prácticamente cantó todos los éxitos de él, de la vieja escuela, con la canción de Dale Don Dale, todo el mundo empezó a cantar Pobre Diabla, Sacuduro, Vuelve, eso está brutal para ser alguien que está pagado, digo yo, no sé, ¿qué tú piensas?
Eso es así, tú sabes, la gente sigue diciendo que está apagado, pero pues no todo el mundo que está apagado llega a Chile en avión privado a presentarse ante 12.000 personas y lo están esperando en el aeropuerto.
Así
¿verdad?
Mismo.
¿Verdad? Eso pienso yo. ¿Qué más tenemos por ahí, Ale?
Mira, Kanye West, ahora mismo como le dicen, mano, está perdiendo billetes con todos esos bochinches que ha tenido. Perdió el contrato con Adidas, con la Yeezy. Él ha perdido muchas cosas, mano. De hecho, él...
La esposa perdió todo.
Sí, él lleva ya un par de añitos... Él está mal de la cabeza, brother. No hay manera que decirlo. El tipo está mal de la cabeza. Ya ni en su ciudad natal, allá en Chicago, lo quieren. Él tenía... Allá en Chicago hay como un muro bien grande de él. Y lo estaban borrando, brother. Él se puso a decir cosas que no tenían que decir, manos. De hecho, él tuvo que esto obviamente lo tuvo que hacer porque estaba perdiendo, como está perdiendo dinero, él tuvo que pedir perdón por todas las cosas que ha dicho. Pero el tipo tratando de decir perdón por las cosas que ha dicho mal, se sigue hundiendo porque la única razón que está pidiendo perdón es porque está perdiendo dinero.
Sí, sí. Sí. Está demostrando su calibre ahí.
Uh-huh. Sí, y este hombre lo suspendieron la cuenta de Instagram por estar hablando mal de los judíos. O sea, este tipo está al garete, brother.
Y lo que dijo de Bad Bunny también.
Sí, sí, no. Él dice, si yo quiero competir con alguien ahora mismo, tiene que ser con la persona que está llenando los estadios. Y su competencia fuerte es Bad Bunny, ¿entiendes? Pero
que
él
lo tiene ahí en la mirilla. ¿Qué rayo va a hacer Kanye ahora con
Bad Bunny? No, exactamente. Pero de verdad, él realmente... Él como una persona afroamericana hablando mal de su propia raza, justificando lo que pasó en ese 2020 con lo que le pasó a esta persona que los policías lo atacaron y le pusieron la
rodilla hasta matarlo,
al cuello hasta matarlo. Cuando él pide disculpas, él dice, el hecho que estoy perdiendo mucho dinero con gente como Adidas y otras cosas, yo me siento que me están poniendo la rodilla en mi cuello. Se le está diciendo que perder dinero es el mismo feeling de como si lo estuvieran matando, comparando con algo que él criticó. Porque él porque él estuvo justificando que
el ejemplo fue pésimo.
Sí, no, fue pésimo y realmente se está hundiendo mal. Estamos hablando de un tipo que hace años atrás, los MTV Music Awards...
No te vayas lejos, hace 5 años atrás era el hombre más influyente del mundo, el artista más influyente del mundo. Y hoy en día, pues, lo es Bad Bunny, sin hacer ese ruido negativo.
Sí, no, de verdad que está brutal. El tipo, no, yo ni sé, mano, no quiero seguir hablando de ese hombre, de verdad que no merece más minutos de mi vida.
Hablar de él. Así mismo es. Y sabíamos que la producción no nos iba a dejar sin tener que mencionar en este episodio, pues como le dice nuestro compañero Gerardo, el inservible de Anuel AA, quien además de estar alardeando en las redes sociales de sus prendas y sus cosas y hablando de los temas nuevos que está rompiendo, que solo él oye, pues trajo un vehículo táctico militar a prueba de balas, casi como un tanque, importado desde Canadá, y pues eso ha sido más noticia que las canciones nuevas que ha estado sacando Anuel AA. Ciertamente este muchacho, entre los problemas con Fabián Eli, lo que se dice de la ruptura con la más viral, y lo flaco que está, pues ahora quiere un tanque. Es increíble las prioridades de este muchacho y cómo le gusta botar el dinero, pero el que San Pedro se lo dio, que San Pedro se le bendiga.
Bueno, él vendió el Bugatti para comprarse un este tanque, por llamarlo así, que realmente esto es solamente caja, porque realmente adentro
es un vehículo especial militar,
tú sabes. Yo lo veo de esta manera: realmente puedes pagar el Bugatti, que yo creo que no. Entonces, pero estás cambiando con este que sale, digo, obviamente, no es un carro barato, sale como 200 mil pesos, pero no es los millones que te sale el Bugatti, ¿entiendes? Eso tiene más sentido, pues, vender el que quizás te
pero
está...
Pero como quiera, es un ridículo. Tú vas a andar por las calles de Florida, de Estados Unidos, con el tanque ese. ¿Tú?
Full, mano, eso es una estupidez.
Sí, es una idiotez. A menos que tú me digas que te lo compraste para ir a rescatar personas cuando se inundan los lugares, pues para eso yo te lo acepto, pero pues... Ni modo. Y verdad, no queremos culminar sin antes deleitarlo con un beso de poesía urbana como lo hace Geraldo. Aquí vamos con esto que dice así: la que venga a mí, mi perro va a sentir. Te voy a dar el castigo, ya le quité el pantí. Con un par de rounds enchulada de mí, ahora ella está excitada como yo, ella se mueve bien, sigue así. Palabras hermosas de un tal Miguel Muñoz. Y la gente se preguntará quién es Miguel Muñoz, nada menos que Michael Superstar.
Ahí está, uno de los boricua guerreros del Manchón Crew. Bueno, mi gente, yo creo que no resta más nada que decir. Oye, compren nuestra mercancía, ¿verdad? Los hoodies en rojo, en negro, la gorra, todas esas cosas. Donde vayan a nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter y Facebook, vayan a lo que llaman la biografía y vayan al Linktree, y ahí van a encontrar un par de cosas chéveres para las navidades que se acercan. Un buen regalito, así que
así regale mercancía a la Trifulca, que hay de todo. Hay mascarillas, hay bultos, hay cartucheras, hay camisas, hay trajes de baño. Hay de todo, para todos los gustos.
Así mismo es. Así que nada, vamos a terminar esto ya. De parte de Omar y Alex, hasta la próxima.